Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la Radio en Español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales, estimados oyentes. Les saluda
Julia Palomino.
Y quien les habla, Silvia Calderón. Y estamos aquí para presentarles este espacio Camino hacia la Luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender las aleyas del Corán. Primeramente escucharán la aleya 8 de la sura, han sido explicadas detalladamente.
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
En cuanto a los que tienen fe y hacen obras justas, habrá una recompensa eterna para ellos.
Si recuerdan, en el programa anterior explicamos sobre los incrédulos, cómo los politeístas y los ateos no pagan el zakat o las limosnas reservadas para el bienestar de los sectores pobres de la sociedad, pues no tienen fe en el más allá. Incluso si tales personas hacen buenas acciones durante la vida, no tendrán ninguna recompensa por su falta de fe en el único creador del universo y el día de la resurrección. La aleya que ahora les recitamos se refiere a los creyentes, que tienen fe en Dios y en el más allá, y moldean su vida en consecuencia, con el resultado de que en el día de la resurrección serán recompensados generosamente por sus acciones justas. Esto significa que la fe y las buenas obras justas son inseparables. Aquellos que hacen buenas acciones en la vida y no por el bien de ninguna recompensa a cambio, también recibirán abundantes recompensas en el más allá, ya que Dios Todopoderoso otorga sus recompensas sin gratificación. De hecho, sería inadecuado esperar una remuneración por nuestros insignificantes actos de justicia, pero Dios es tan misericordioso que les otorgará a los creyentes la dicha permanente del paraíso junto con recompensas interminables.
Esta ley ya nos enseña que, La fe y las obras justas no están separadas una de otras, y ninguna será útil sin la otra en el día del juicio. Las recompensas reservadas en el más allá para los fieles serán para siempre y permanentes, a diferencia de las bondades de la vida transitoria del mundo mortal, que son limitadas y están destinadas a perecer. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Ahora escucharemos la leya 9 y 10 de la misma sura.
قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ
Di, ¿realmente no crees en aquel que creó la tierra en dos días y le atribuye socios? Ese es el Señor de todos los mundos. Puso en él montañas firmes sobre él y lo bendijo y ordenó allí sus diversos medios de sustento en 4 días, por igual para todos los buscadores de los medios de sustento.
Estas aleyas le ordenan al profeta, bendiciones de Dios sobre él y su prole, que les diga a los árabes paganos que cómo no creen en el Creador único, que no tiene asociados ni socios. De hecho, la tierra en la que vive y aprovecha sus diversos productos, desde la agricultura hasta la ganadería y la industria, fue creada por Dios sin la ayuda de nadie. Él es el Señor del universo entero y administra cada asunto minuto a minuto. Por lo tanto, Él es el único que merece ser adorado. Como dice la sura, la tierra fue creada en etapas o fases y fue adornada con varias recompensas como mares, ríos, océanos, montañas, llanuras, valles, plantas, animales, pájaros, etc., para el beneficio de la mejor creación, la raza humana. Cabe señalar que la frase creado en 2 días en realidad significa etapas o fases y no debe tomarse verbalmente como días, ya que antes de la creación de la Tierra, el sistema solar y la posterior aparición de la noche, día, mes y año, no existía ningún día que significara que Dios Todopoderoso necesitaba 2 días para crear la Tierra. Él es omnipotente y omnisciente. Y aunque Dios Todopoderoso puede crear los cielos y la tierra y todo lo que existe entre ellos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, creó los cielos y la tierra en etapas que dan testimonio del hecho de que el poder requiere consideración y conveniencia. La siguiente aleya, la aleya número 10, se refiere a la elevación de montañas firmes y poderosas, en las cuales y en sus valles existen varios tipos de bendiciones divinas, incluyendo la provisión del sustento, crecimiento de plantas con frutos, flores, vegetales y propiedades medicinales, refinamiento de agua contaminada en agua pura, sembrado y cosechado abundantemente, excavación de minas, preservación de nieve, suministro de rocas para la construcción, control de terremotos, tormentas y vientos, y sirviendo como valijas para viajeros. Vale la pena señalar que las montañas sirven como el ancla de la tierra, ya que algunas de sus raíces se encuentran en el agua, por lo que las olas no pueden devastar las tierras secas. Aquí también la palabra 4 días significa 4 etapas.
De estas aleyas aprendemos que, primero, todo el universo ha sido creado por el Dios único sin la ayuda o asistencia de los asociados y su participación en la administración de los asuntos del mundo de la naturaleza. Segundo, la creación ocurrió gradualmente en varias etapas en lugar de puntualmente, según la sabiduría del Señor Altísimo. Tercero,
Dios ha creado las diversas recompensas de acuerdo con las necesidades de las criaturas. Sin embargo, la codicia de la humanidad, junto con la ingratitud de las bendiciones divinas, ha llevado a la discordia.
Ahora escucharemos las aleyas 11 y 12.
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
Luego se volvió hacia el cielo, y era humo, y le dijo a él y a la tierra, «Vengan de buena gana o no». Ellos dijeron, «Venimos de todo corazón». Luego los estableció como siete cielos en dos días, y reveló en cada cielo su ordenanza. «Hemos adornado el cielo más bajo con lámparas y los hemos protegido». Esa es la ordenación del Todopoderoso, el sábelo todo.
Habiendo mencionado la creación de la tierra y la colocación de todo tipo de recompensas en beneficio de sus habitantes, especialmente la raza humana, estas aleyas se refieren a la creación de los cielos. Quieren decir que cuando Dios decidió crear los cielos, primero fueron en forma de humo que fue moldeado y embellecido. Las órdenes divinas fueron obedecidas por el mundo de la materia y de manera similar a la creación de la tierra. Los cielos también fueron creados en dos etapas o fases. Esta ley indica explícitamente que los cielos, la tierra y todas las criaturas tienen varios grados de inteligencia y es una consecuencia de su naturaleza inteligente que Dios se dirija o les ordene y que obedezcan las órdenes divinas. Por supuesto, Dios ha creado siete cielos, pero lo que vemos por encima de nuestras cabezas es el primero que la tecnología humana encuentra difícil de penetrar. Además, los cuerpos celestes que flotan debajo del cielo aparecen como estrellas en la noche y formas de decoraciones del cielo. Las estrellas, o más adecuadamente los planetas, algunos de los cuales son mucho más grandes que el tamaño de la Tierra, tienen sus propios lugares distribuidos donde flotan de manera ordenada, sin chocar entre sí o excediendo sus límites para desviarse de sus órbitas fijas. Las estrellas o los planetas tienen muchos misterios. Cualquier cosa que se encuentre dentro de nuestro conocimiento con respecto a los cuerpos celestes y lo que se descubra más tarde son adornos del cielo que observamos con nuestros ojos. Y esa es la razón por la cual esta aleya se ha referido a ellos como lámparas. En otras palabras, se asemejan a las luces debido a su brillo y emiten luz sobre la tierra día y noche.
Estas aleyas nos enseñan los siguientes puntos. El cielo se formó a partir de una materia parecida al humo. Toda la creación es obediente a Dios, entonces los seres humanos debemos cumplir con las órdenes divinas en lugar de desviarnos de la ruta como muchos lo hacen debido a su incapacidad para usar adecuadamente el don del intelecto. El sistema de creación es muy vasto y está más allá de nuestra comprensión, ya que todo lo que vemos como estrellas que salpican el cielo también tienen un propósito para su creación. Mientras que los seres humanos no tenemos conocimiento de otros cielos e innumerables criaturas de Dios. Y por último, el universo es la manifestación del infinito conocimiento y poder de Dios.
Queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Gracias por su sintonía.
Thank you.
el gran ideal de la revolución.
Radio oyentes, les hablamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Les agradecemos por permitirnos acompañarles una vez más. Yo, Farzaneh Zati, junto con mi colega
Julia Palomino,
estamos listas para presentarles el espacio de hoy. Esperamos que disfruten suficientemente de este programa.
La economía constituye un punto clave y determinante. Una economía sólida es un punto fuerte y evita que el país se someta a dominio e infiltración, mientras que una economía débil allana el camino para la infiltración, el dominio y la injerencia de los enemigos. Lo que escucharon fue parte de la declaración del segundo paso de la revolución, emitida en febrero de 2019, con ocasión del 40 aniversario de la misma por el líder de Irán, el ayatolá Sayyed Ali Khamenei, quien en los últimos años ha dado un nombre especial y objetivo a cada año persa y en el marco de las medidas estratégicas en el ámbito económico, ha mencionado claramente los requisitos para contrarrestar las sanciones y amenazas. En la declaración del segundo paso de la revolución y el nuevo capítulo de la vida de la República Islámica, el Guía Supremo recuerda los rasgos del orgulloso camino recorrido en los últimos 40 años y expone las estrategias básicas para alcanzar los picos del progreso y desarrollo. Desde la década de 1970, la seguridad económica ha sido uno de los indicadores del poder y sigue siendo muy importante en las relaciones internacionales. Los teóricos de renombre coinciden en esto, con poca diferencia en las definiciones. Yoichi Funabashi describe la seguridad económica como poder oculto. Klaus Nork la llama influencia no coercitiva y Robert Keohane expresa este concepto en términos de control sobre los resultados. Al respecto, Joseph S. Nye ha hablado del poder blando y Susan Strange llama a la seguridad económica como poder estructural. De hecho, la seguridad económica depende del desempeño económico de los países y del nivel de su apoyo a la producción nacional. Este indicador lo evalúan con tres factores importantes, a saber, el crecimiento de la producción nacional, crecimiento económico, la tasa de empleo y la tasa de inflación. Entre estos tres factores, el crecimiento económico significa el aumento en la producción de bienes y servicios a nivel nacional, lo que se traduce en mayor bienestar económico para el pueblo. En condiciones normales, la producción nacional tiende a aumentar. El crecimiento natural de la producción nacional está supeditado al aumento cuantitativo de factores de producción como la fuerza laboral y el capital, y por otra parte, se debe al aumento cualitativo de los factores de producción, es decir, al aumento de la productividad, sobre todo mejorando la tecnología a nivel nacional. Según la llamada ley de Okun, propuesta en 1962 por el economista estadounidense Arthur Okun, hay una relación directa entre el incremento de la producción nacional y la tasa de empleo.
En tiempos de florecimiento económico, es decir, la tendencia a expandir la producción, también crece la demanda de factores de producción. Para decirlo más claramente, existe una relación directa entre la producción nacional y el nivel de empleo.
En una economía productiva, el aumento de la productividad y apoyarse en la economía basada en el conocimiento son dos bases importantes para el crecimiento y el desarrollo. Los estudios muestran que el atraso en los países subdesarrollados se debe al impacto del fenómeno de la baja productividad. Entonces, el alto crecimiento de la productividad, especialmente la productividad de la fuerza laboral, afectará las actividades económicas y sociales. El aumento de la productividad de la fuerza laboral en el sector industrial afecta la capacidad de la producción, la calidad de los bienes producidos, la reducción de los costos y el mejoramiento de la inversión. Desde el punto de vista de los expertos económicos, el mejoramiento del nivel de la productividad es resultado de planificación técnica y científica. De hecho, el progreso técnico, seguido de una mayor producción, es un proceso que se logra mediante el pensamiento creativo, el conocimiento y la innovación. Hoy en día, ha quedado claro que muchos países del mundo poseen materias primas y recursos materiales. Por ejemplo, los países africanos cuentan con los más ricos recursos materiales y aunque poseen incluso mano de obra debido a la falta de capital y tecnología avanzada, considerados como otros dos factores importantes en la producción, no pueden hacer uso debido de sus recursos en bruto y producir el producto final. Por otra parte, en algunos otros países hay recursos humanos e incluso riqueza y capital, pero carecen de recursos materiales y crudos, por lo que no pueden realizar la labor económica, la producción y el procesamiento en un solo sitio. Por ejemplo, Japón y muchos países europeos carecen de recursos materiales en bruto. Esto demuestra que países pueden acercarse a una independencia y capacidad económicamente sostenibles, los que tengan el capital humano y el capital material, es decir, riqueza y recursos brutos necesarios. La capacidad de producción es un objetivo que se logra recorriendo el camino de la economía basada en el conocimiento. Solo en un caso es posible aumentar la producción sin estar basada en el conocimiento. Vender los recursos naturales y los capitales nacionales, lo que aparentemente aumenta la producción económica del país, pero que no cambia el uso máximo de mano de obra, índice de empleo y su calidad.
Considerando los componentes mencionados, la declaración del segundo paso de la revolución abarca objetivos importantes para lograr una economía productiva basada en el conocimiento y la tecnología. En dicho documento, el líder de la revolución, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, menciona los logros impresionantes de las últimas 4 décadas y ofrece recomendaciones básicas para comenzar una nueva etapa del gran yihad, esfuerzo en español, en construir el gran Irán islámico. La declaración en mención contiene una recapitulación de 40 años de experiencia de la revolución islámica y un gran énfasis en el tema de ciencia y tecnología. Recursos humanos creativos y potentes, como el elemento más importante de la producción nacional, juegan un papel decisivo en avanzar los objetivos y las macropolíticas del país. A esto la declaración se refiere como el motor del país en el ámbito de ciencia de tecnología. La creación de infraestructuras vitales, económicas y de desarrollo es otro componente importante para avanzar y progresar. La experiencia de las últimas 4 décadas pone de manifiesto que una de las mayores tácticas de los enemigos contra la nación persa han sido las múltiples sanciones que se implementaron para debilitarla. Ante estas presiones, el crecimiento del conocimiento y la creatividad en la producción nacional en muchas áreas ha arruinado las esperanzas de los enemigos. Una atención especial a la ciencia e investigación en la declaración del segundo paso de la revolución destaca la creciente importancia de la ciencia y la tecnología. En la parte referente a ciencia e investigación del documento se lee: la ciencia es el instrumento más patente de la dignidad y el poder de un país. La otra cara del conocimiento es la habilidad. El mundo occidental se granjeó para sí riqueza, influencia y poder durante alrededor de 200 años, gracias a sus avances científicos y a pesar de sus débiles bases morales e ideológicas, pudo dominar las sociedades que se quedaron atrás en el tren de la ciencia y controlar sus políticas y economías, imponiéndoles el estilo de vida occidental.
Les aconsejamos que se abuse de la ciencia como lo hizo el occidente. Sin embargo, insistimos en la necesidad del país de que fluyan entre nosotros las fuentes de la ciencia. Afortunadamente, la velocidad de la producción de ciencia en Irán es mayor que el promedio mundial. El resurgimiento científico en el país, que comenzó hace casi dos décadas, se ha estado desarrollando a una velocidad sorprendente para los observadores globales, es decir, 11 veces más rápido que el ritmo promedio del crecimiento científico mundial. Los logros en ciencia y tecnología que han colocado a Irán en el puesto 16 de entre más de 200 países en el mundo han sorprendido a los observadores mundiales y en algunos campos sensibles y novedosos han situado al país en las primeras posiciones. Todo esto se ha producido pese a las sanciones financieras y científicas contra la nación. En la declaración del segundo paso de la revolución, el ayatolá Jamenei precisa lo siguiente: saber lo que quiero hacer hincapié es en el hecho de que este camino recorrido, a pesar de su importancia, ha sido solo el comienzo y nada más. Todavía estamos muy por debajo de la cima en cuanto a la ciencia a nivel mundial. Necesitamos llegar a la cúspide. Debemos traspasar las actuales fronteras científicas en las carreras importantes. Estamos muy lejos de esta fase. Nosotros empezamos desde cero. Muchas gracias por sintonizarnos.
Queridos amigos, los esperamos como siempre en una próxima emisión.
Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Irán hoy.
Mientras Irán deja atrás un aniversario de la muerte justo después del Año Nuevo, también conmemora otros dos asesinatos. Esos son de los científicos nucleares Ali Mohammadi y Ahmadi Rosham. Fueron asesinados respectivamente el 12 de enero de 2010 y el 11 de enero de 2012. Masoud Ali Mohammadi era un profesor de la Universidad de Teherán, pero lo que no sabía era que esa mañana había una bomba a control remoto adherida a una motocicleta cerca de su auto. La explosión lo mató e hirió a dos personas más. La misma suerte pasó a otros cinco científicos nucleares iraníes desde 2007, siendo Israel el principal sospechoso. Para echar un vistazo a estos incidentes y su porqué y cómo en un contexto de terrorismo de Estado israelí, quédense conmigo, Leila Faramarsi, en Irán Hoy. Mostama Ahmadi Rosham fue asesinado dos años después, el 11 de enero. Es así como sucedió. Un equipo de asaltantes en motocicleta colocó un explosivo magnetizado en el costado de su automóvil cuando se dirigía al trabajo. La explosión también golpeó a su conductor, Reza Kashkai, quien luego murió a causa de las heridas. Fuentes de inteligencia occidentales dijeron que Ahmadi Rosham fue una víctima de la agencia de inteligencia israelí Mossad. El Mossad utiliza en secreto ubicaciones extraterritoriales para sus oficinas y emplea a lugareños para llevar a cabo sus asesinatos en el extranjero. En relación con el asesinato de Ahmadi Rosham, fue Arash Kerhat Kish quien fue interrogado para admitir. En esta ubicación, es decir, la Plaza Ketabi, la calle Golnavi, llegamos al automóvil y colocamos la bomba sobre el automóvil y la bomba se explotó cerca de la Bahía Blanca, según informó la agencia de noticias MER. Escuchémoslo en palabras de un experto.
¿Por qué no hay duda de la culpabilidad israelí?
El señor Pakajin fue embajador durante años y sus puntos de vista se basan en años de experiencia diplomática. Ahora nos recibe en su hermosa casa adornada con recuerdos de sus publicaciones.
The Chronicle es uno de los periódicos cercanos a Israel. El periódico publicó un artículo escrito por Jake Simmons que expone el papel de Israel en el asesinato del señor Ali Mohammadi en 2009, así como los intentos de sabotaje en las instalaciones nucleares de Natanz y Kiarach. El punto que no mencioné fue que Israel, además de asesinar a los científicos nucleares de Irán, está tratando de sabotear las instalaciones nucleares de Irán en Natanz y Kerch. Desafortunadamente, parte de la información filtrada por los inspectores del Organismo Internacional de Energía Atómica a Israel les ha ayudado a realizar operaciones, todas en violación del derecho internacional en varios momentos contra el programa nuclear pacífico de Irán.
Según Time, en fecha del 13 de enero de 2012, fuentes de inteligencia occidentales informaron que, al igual que tres científicos iraníes que ya fueron emboscados en su viaje matutino, Ahmadi Rosham fue víctima del Mossad de Israel. El 17 de junio de 2012, el entonces ministro de inteligencia iraní Haidar Moslehi anunció el arresto de un equipo de 20 personas culpando del ataque a la CIA, el Mossad y el MI6, la agencia de inteligencia británica. El señor Bharati es un analista político que presenta los detalles al relatar y analizar incidentes, así que hice un viaje más profundo en Teherán para una entrevista con él.
Dado el método y la naturaleza violenta de la operación que viola el derecho internacional como la que tuvo lugar en otros países, incluido Irak, se puede concluir que Israel estaba detrás de las operaciones. Esto ha sido confirmado por fuentes informales, medios de comunicación y otros. Por ejemplo, en el último movimiento terrorista de Israel, el caso del asesinato de Mohsen Fakhrizadeh, los medios cercanos a las agencias de inteligencia de Israel publicaron y filtraron los detalles de la operación.
Un agente del Mossad, Majid Jamali Fashi, fue condenado a muerte por su papel en el asesinato de Ali Mohammadi. Otros tres científicos nucleares fueron objetos de bombas magnéticas en las puertas de sus autos durante su viaje al trabajo, un método que Fashi afirmó que también le habían enseñado los israelíes. Además de Ahmadi Rosham y Shariari, las víctimas incluyen a Fereydun Abbasi, un profesor universitario que sobrevivió y fue ascendido a jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, y también Majid Shariari, quien murió. Fue el 29 de noviembre cuando hombres en motocicletas se acercaron a los autos de Abbasi y Shariari y colocaron bombas magnéticas en los parabrisas. Majid Shariari murió en el acto y su esposa resultó herida, mientras que Fereidun Abbasi Dabani y su esposa resultaron heridos. Las explosiones ocurrieron frente a la Universidad Shahid Beheshti. Israel ha cometido una serie continua de asesinatos y sabotajes en Irán, presumiblemente con el respaldo de Estados Unidos. Nuestros invitados del día ayudarán a verificar. De hecho, en 2012, fuentes de inteligencia occidentales señalaron que, además de la campaña de asesinatos, Israel fue responsable de la explosión masiva en una base de misiles en las afueras de Teherán en noviembre. Al enumerar algunas hostilidades de Estados Unidos e Israel, el señor Barati recuerda a los científicos perdidos por este país. Y al igual que con la salida de Trump del acuerdo nuclear, no solo no se preservó el espíritu del acuerdo, sino que se tomaron medidas completamente contrarias al texto original.
En 2009, Rasul Ali Mohammadi fue asesinado. Ese fue un año extraordinario para la República Islámica, ya que lidiamos con los incidentes postelectorales y hubo una confusión particular dentro del país que quizás no tenía precedentes hasta aquel momento. En ese entonces, Israel se aprovechó de la agitación y asesinó a una persona influyente en el programa nuclear de Irán. Aproximadamente un año después, perdimos al doctor Shahriari en un asesinato similar. Casi todo el mundo está seguro de que Israel perpetró el asesinato. Si usted sigue los desarrollos del programa nuclear de Irán, hubo un periodo de tiempo en el que Irán se estaba quedando sin combustible para reactor de investigación de Teherán, donde se produce la medicina utilizada para tratar el cáncer. Se estaba quedando sin combustible con un nivel de pureza del 20%. Irán anunció a las partes negociadoras que necesita combustible. Ellos, a su vez, comenzaron a jugar porque pensaban que podían obtener muchas concesiones de Irán. Fueron los esfuerzos de tales hombres que hicieron que Irán fuera autosuficiente en este campo.
Fue entre los dos conjuntos de asesinatos de 2010 y 2012 que Darius Rezaeinejad recibió 5 disparos y fue asesinado cerca de su casa el 23 de julio de 2011 por un equipo de hombres armados en motocicleta. Fue después de que recogió a su hija del jardín de infantes y el ataque dejó heridas tanto a su hija como a su esposa. Der Spiegel de Alemania dijo en agosto del mismo año, 2011, que el Mossad estaba detrás de la operación. En cuanto al ataque más reciente, eso fue contra un científico nuclear y se produjo el 27 de noviembre de 2020. El automóvil de Mohsen Fakhrizadeh fue objeto de una explosión y fuego de ametralladora en la ciudad de Absar, en el condado de Damavan, 40 kilómetros al este de Teherán. Aparentemente, el Mossad había obtenido acceso al nombre de Fakhrizadeh a través de una lista de la ONU. Ali Chanhani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, dijo que se utilizaron equipos electrónicos en el asesinato altamente complicado de Fakhrizadeh, subrayando el papel de Israel y la organización antiiraní MKO o Mojahedin-e-Khalq. Todos los indicios apuntan a Israel como el principal culpable. Hay abundante evidencia circunstancial concreta, como similitudes entre operaciones, así como informes de inteligencia de vecinos y estados occidentales, acusaciones de aliados occidentales de Israel y la admisión ocasional de autoridades israelíes. Y no olvidemos los informes de los medios israelíes.
Tras cada uno de los atentados, los medios israelíes han anunciado la participación de Tel Aviv. Funcionarios del Mossad anunciaron que asesinaron al señor Fakhrizadeh. Funcionarios y medios estadounidenses y europeos han dicho repetidamente que hay rastros de la participación de Estados Unidos y Reino Unido en los asesinatos y que sus servicios de inteligencia contribuyen al asesinato de los científicos nucleares, lo que es un claro ejemplo de terrorismo de Estado.
¿Podría Israel estar llevando a cabo asesinatos y sabotajes sin el aval o incluso el apoyo de Estados Unidos?
Israel ro yek bazigari mukhalef amerika nemishedid.
Creo que no se puede considerar que Israel se opone a las políticas de Estados Unidos. Los dos se complementan en niveles más profundos y ocultos. Hay cuestiones estratégicas que pueden explicar el asunto. Uno es policía bueno versus policía malo, y otro es un patrón estratégico. En la superficie, los dos tienen opiniones diferentes sobre un asunto y usted querrá cooperar con el policía bueno para evitar tener que lidiar con el policía malo. Pero la realidad es que ambos buscan lo mismo. Como puede ver, las conversaciones que hemos tenido con el Grupo 5+1 durante los últimos 8 años, incluso con el propio Estados Unidos, no impidieron los asesinatos y los intentos de sabotaje israelíes. Argumento que las conversaciones en realidad empeoraron las cosas y permitieron que Israel las perpetrara más fácilmente. La razón es que brindamos a la Agencia Internacional de Energía Atómica un acceso sin precedentes para inspeccionar nuestras instalaciones nucleares en virtud del acuerdo de 2015. Fuimos más allá del protocolo adicional. Hay diferentes niveles de cooperación con la agencia, uno a nivel del Tratado No Proliferación y Salvaguardias, uno a nivel de protocolo adicional, y el otro fue nuestro permiso para inspeccionar e instalar cámaras de monitoreo y otras técnicas de supervisión a la Agencia Internacional de Energía Atómica. Casi todo el mundo sabe que todo lo que encuentra la Agencia Internacional de Energía Atómica es casi seguro que se proporciona a los servicios de inteligencia occidentales, incluido el de Israel.
Hablando del interés israelí dentro de un contexto de apoyo o contradicción occidental, el sabotaje del programa nuclear de Irán por parte de esta entidad sionista es tan antiguo como el programa mismo, al menos después de la revolución, y no parece importarle si el programa tiene fines pacíficos.
Bueno, Israel se ha estado oponiendo a las conversaciones sobre el acuerdo nuclear. Tel Aviv logró convencer al Consejo de Seguridad de la ONU con la ayuda de Estados Unidos a emitir 4 resoluciones contra Irán e imponer sanciones a Teherán. Israel logró persuadir a Europa para que impusiera sanciones al sector bancario y las ventas de petróleo de Irán. Pero después de que comenzaron las conversaciones e Irán propuso su lógica fuerte en las negociaciones, las 4 resoluciones fueron derogadas y el mundo se dio cuenta de que Teherán busca la paz.
La capacidad de enriquecimiento del 20% era un objetivo para producir isótopos médicos y similares, pero con el fracaso de las partes occidentales para comprometerse con el acuerdo nuclear o el PIAC, Irán ha estado enriqueciendo uranio hasta en un 60%. Ahora está buscando resultados con las conversaciones de Viena sobre el levantamiento de sanciones para revertir su actividad nuclear una vez más. Pero Israel está incómodo con que el Occidente llegue a un acuerdo con Irán de todos modos. Curiosamente, una reactivación del acuerdo nuclear y por lo tanto el levantamiento de las sanciones estadounidenses contra Irán puede producir resultados mínimos para este país. De hecho, sí podrá extraer y exportar petróleo a sus niveles estándar a precios globales, pero después de que Estados Unidos rompiera el trato en 2018, las principales empresas occidentales ya no se atreverán a hacer negocios con nosotros, no hasta que puedan estar seguras del compromiso de Estados Unidos con el acuerdo. Y la desventaja es, el expresidente estadounidense Trump, que se retiró del acuerdo en 2018, podría regresar en 2024. Sin embargo, Irán puede salir adelante, incluso si solo se levantan las sanciones petroleras y bancarias.
Adoptar el enfoque de neutralización significa que si los estadounidenses no eliminan las sanciones, podemos recurrir a otros medios para fortalecer nuestra economía y encontrar socios de confianza para vender nuestro petróleo, obtener los ingresos y exportar nuestros productos no petroleros y transferir dinero. Hemos reunido suficiente experiencia sobre cómo hacerlo bajo sanciones. Esto significa que podemos avanzar hacia una situación en la que las sanciones tengan el menor efecto dañino para Irán.
Ahora, con respecto a la medida en que Israel podría influir en las conversaciones de Viena, que están avanzando en la dirección de un entendimiento entre Irán y las partes occidentales del acuerdo. Dada la posición debilitada de Israel con el eje de la resistencia islámica rodeándolo, es un régimen de apartheid y es miembro de la ONU sin haber firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, TNP, y sus aliados parecen menos entusiastas en apoyarlo.
El gobierno francés y Macron dijeron que Israel está tomando un camino que conduce al apartheid. El racismo y el apartheid en Israel, reprobable internacionalmente, junto con su incapacidad para la gestión propia y la pandemia de COVID-19, que se ha convertido en un verdadero problema para Tel Aviv, está provocando migraciones masivas desde Israel.
Además, incluso si es solo un juego de policía bueno y policía malo entre Estados Unidos e Israel al tratar con Irán, Estados Unidos se ha dado cuenta de que la hostilidad bélica hacia Irán solo lo está acercando a la independencia, con un programa nuclear que ha sido autóctono y está trabajando más rápido y más eficientemente que antes. Lo único que había limitado el programa era el acuerdo nuclear que Estados Unidos abandonó. Ahora tenemos al señor Hanisadeh. Vale la pena escucharlo, aunque en línea.
Las visitas del ministro israelí de Exteriores a países europeos para detener los avances logrados en las conversaciones de Viena han fracasado. Las diferencias entre el equipo del presidente estadounidense Joe Biden y el primer ministro israelí Naftali Bennett han impedido que Tel Aviv sabotee las conversaciones durante la séptima y octava ronda de negociaciones. Es por eso que parece que Israel ya no podrá afectar el proceso de conversaciones en Viena, ya que ha agotado todas sus capacidades políticas y económicas. A pesar de todo eso, se han avanzado bien las conversaciones y el régimen sufrirá una derrota pronto.
Dejando de lado el asesinato del principal científico nuclear de Irán en los 20 meses previos a noviembre de 2021, hubo 4 explosiones en las instalaciones nucleares iraníes atribuidas a Israel. Explosiones que desconectaron plantas de enriquecimiento de uranio y destruyeron decenas de centrifugadoras. Tomando nota de esto y del hecho de que Irán había logrado reanudar el enriquecimiento en cuestión de meses, a menudo instalando máquinas más nuevas que pueden enriquecer uranio mucho más rápido, los funcionarios estadounidenses advirtieron amistosamente a los israelíes que si bien los ataques preventivos y los asesinatos pueden ser tácticamente satisfactorios, peor en última instancia son contraproducentes.
Durante los últimos 10 años, Israel intentó realizar 9 veces operaciones de sabotaje en las instalaciones nucleares de Natanz y Karaj, 3 de las cuales tuvieron éxito y otras 6 fueron detenidas. El régimen está intentando asesinar a científicos iraníes o atacar directamente las instalaciones nucleares iraníes. Las instituciones relevantes están atentas y han podido neutralizar los intentos del régimen de llevar a cabo operaciones de sabotaje en el programa nuclear pacífico de Irán.
Al mejorar sus defensas de guerra moderna, Irán garantizó la cobertura cibernética. Esto haría mucho más difícil llevar a cabo ataques cibernéticos como Stuxnet, un truco estadounidense-israelí que paralizó las centrifugadoras en el sitio de enriquecimiento nuclear de Natanz durante más de un año. Stuxnet es un gusano informático malicioso descubierto por primera vez en 2010, cuyo objetivo es el control de la supervisión y los sistemas de adquisición de datos. Con todo el dolor económico infligido a Irán por las sanciones de Estados Unidos, no se puede decir que el propio Estados Unidos tenga más influencia sobre Irán que en el periodo previo al acuerdo nuclear de 2015. Esto no se debe solo a la política iraní, sino también al propio Estados Unidos por su política de tomar una postura agresivamente hostil hacia la Unión Europea por la cuestión iraní, porque esto hizo que la Unión Europea comenzara a repensar su dependencia de los Estados Unidos. Solo como recordatorio, el acuerdo nuclear de 2015, que entró en vigor en 2016, otorgaba a Irán un alivio de las sanciones económicas relacionadas con la energía nuclear que le impuso la ONU, a cambio de que Irán revirtiera su programa nuclear, lo que Irán hizo. Ahora, Israel ha presionado a sus aliados para hacerles creer que el programa de Irán es malicioso, en parte como una cortina de humo para su propio programa nuclear y sus decenas de ojivas nucleares, cuyo número exacto se mantiene en secreto.
Israel tiene 11 plantas nucleares activas en un área de menos de 22.000 kilómetros cuadrados, la más grande de las cuales es Dimona, ubicada en el sur del desierto de Negev, que produce plutonio con un nivel de pureza del 98%. Dimona es una de las centrales nucleares más contaminantes del mundo y vierte unas 30 toneladas de residuos nucleares en el mar Mediterráneo. El Mediterráneo Oriental es testigo de más contaminación ambiental año tras año. Este es uno de los peligros ambientales que amenaza la región.
Netanyahu, el ex primer ministro de Israel con más años en el poder, hizo campaña contra Irán durante casi 30 años, acusándolo de desarrollar en secreto armas nucleares para usarlas contra Israel, y abogó por nada menos que sanciones radicales, junto con preferiblemente una guerra contra Irán. Ahora Israel es la entidad que es. Su origen invasivo ha hecho que base su supervivencia en el terrorismo. Lo sorprendente es cómo las convenciones y organizaciones internacionales no le dan una respuesta adecuada. Los actos hostiles israelíes dentro de este país son tan antiguos como el propio programa nuclear de Irán. ¿Por qué la comunidad global e incluso las organizaciones internacionales han decidido quedarse calladas?
La razón más importante es que existen organizaciones internacionales como la Agencia Internacional de Energía Atómica, que es una agencia que tiene que luchar para evitar la proliferación de armas nucleares y al mismo tiempo proteger los derechos del país a tener programas nucleares pacíficos y sus científicos e instalaciones, pero tales organismos no brindan ese apoyo. Un año después del asesinato del señor Fakhrizadeh, el secretario general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, el señor Grossi, no ha tomado medidas ni ha condenado la medida. Estas instituciones están en gran medida bajo el control de los poderes dominantes, que en este caso es Estados Unidos.
Esto es todo por hoy. Viva la memoria de los que sirvieron. Gracias por quedarse con nosotros en la revisión de sus legados. También pueden seguirnos en nuestras páginas en las redes sociales. Adiós por ahora.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes. Que tengan una buena jornada. Adiós.